En este día, pues hemos querido invitar a uno de nuestros colaboradores más antiguos, que es el padre Cristóbal Sarrias, de la Compañía de Jesús. Padre Cristóbal Sarrias, buenos días.
Buenos días.
Le agradecemos que nos acompañe hoy en este programa semanal, aunque ya lo hace habitualmente cada semana, con su programa Hemos leído para ustedes.
Pero ahora lo hago con mucho gusto también.
Desde aquí le agradecemos también pues el hecho de que lea para nosotros tantos nuevos libros. ¿Qué le aportan todos estos libros que lee y recensiona?
En primer lugar, me aportan la riqueza que aporta cualquier libro que esté trabajado con honestidad y especialmente en un tema como el que trato de un modo específico, que es el del mundo espiritual y teológico. Al fin y al cabo, como sacerdote y como apóstol y como hombre de pastoral, pues ver cómo enfocan distintos puntos de vista de la vida espiritual, de la teología y sobre todo de la aproximación al Señor, al absoluto y a la problemática religiosa del mundo de hoy, esto es importantísimo.
Nosotros, como de nuevo ya le decía antes, le agradecemos pues eso, que nos tenga actualizados de las últimas publicaciones que en este campo pues van saliendo a la luz. De todo lo que se publica hoy, Padre Sarrias, ¿podemos descubrir un poco cuál es el interés de la vida espiritual del creyente en este inicio del siglo XXI?
Pues yo diría que hay interés, y esto es fundamental. Basta con asomarse a las librerías especializadas para ver que todos los anaqueles están llenos y además constantemente renovados, y que siempre hay personas que están buscando. No son solamente personas religiosas ya, específicamente, como pueden ser sacerdotes o pueden ser religiosas, gente consagrada, sino seglares, laicos, que quieren enriquecer su vida espiritual y quieren enriquecerla con algo que responda a las inquietudes del mundo de hoy que les llegan a ellos también a través de los medios de comunicación social o a través de su propia visión de la realidad.
Esta búsqueda que usted refleja muy bien en sus recensiones de los distintos libros que nos presenta en su programa Hemos leído para ustedes de Radio Vaticano, pues a veces también nos ha presentado y nos presenta, como no, las novedades editoriales que no se centran en el hecho cristiano, sino en otras búsquedas de esa pseudo-espiritualidad o de ese guardar hacia adelante de un modo diverso. Toda esta, este movimiento hacia adelante, toda esta búsqueda de sentido, ¿nos puede hablar un poco de cómo se encuentra hoy en nuestra sociedad?
El hombre es una proyección hacia el absoluto. Éramos antes de algunas épocas donde estábamos basándonos constantemente en el pasado, pero el hombre actual es un hombre que cada día recibe el impacto de algo nuevo. Un ejemplo, uno tiene un ordenador o tiene un aparato electrónico y antes de un año ya está pasado, y hay uno nuevo, y hay un descubrimiento nuevo. Y por lo tanto el hombre se encuentra ante el reto y el desafío de un porvenir que es para él, que quiere suyo y que quiere poder interpretar desde el punto de vista de la fe. Y a esto ayudan muchísimo los libros, no solamente de tipo religioso, sino muchos otros libros, que algunos, como habrán visto, comento positivamente y otros negativamente, porque en el mercado de la vida hay mucho fantasma y hay mucha gente que hace trampa. Y por eso yo procuro, pues, en mi medida bien pobre de percepción de las cosas, decir pues lo que creo que hay, y hay que decir honestamente a los próximos o futuros lectores, que no sean atraídos solamente por las propagandas o por los esfuerzos editoriales que dan grandes premios. Y aquí habría mucho que hablar, por supuesto.
El mundo editorial, sobre todo el mundo editorial de la literatura espiritual, pero usted también toca el mundo de la filosofía. Nos presenta también la visión filosófica de los pensadores cristianos, creyentes y también de los no creyentes.
Acaba de salir un libro ahora dirigido por Gustavo Villapalos, el que fue rector de la Universidad
de Madrid, sí.
En la colección Libros Libres, donde se habla de estas personas que se inquietaron desde el punto de vista filosófico y científico por lo que es la respuesta cristiana a toda esta problemática. Esos son libros que son pequeñas historias personales, pero muy bien resumidas y muy bien presentadas a los lectores de hoy. Y por eso creo que no basta con que se lean libros de tipo espiritualidad. Y no hay que hacer una dicotomía. Tengo libros, por un lado, que son de espiritualidad, y tengo novelas o tengo libros de filosofía por otro, sino todo forma una unidad que se nos impacta y que se nos entra constantemente, como pasa con los programas de televisión. No vemos solamente un programa, si queremos de verdad estar al día, hemos de ver muchos programas dentro de la posibilidad de cada uno y sabiendo rechazar lo que en España se llama la telebasura, que es mucha, pero es importante que estemos al tanto en todo. Un hombre de hoy no puede ser un hombre con los ojos cerrados, sino ha de tenerlos muy abiertos.
El hombre de hoy, que es un hombre mediático y es un hombre que no solamente lee, sino que también observa, mira y le va entrando todo por todos los sentidos. Evidente. Es en nuestra sociedad moderna y contemporánea que tiene estas facilidades, pero también estos riesgos, ¿no, padre?
Evidente. El hombre y la mujer, quiero insistir, porque a veces se cree, la gente olvida la gramática y se cree que al decir el hombre solamente hablamos del género masculino. El hombre y la mujer. Y ciertamente conviene que los dos estén abiertos a este cambio. Y a veces se nos engaña mucho con una imagen, con una figura. Y en nuestro país, donde hay una presencia, digamos, de pensadoras, o más bien de personas de decisión, que son mujeres, hay que saber responder a lo que ellos nos dicen, que no siempre son con pensamientos femeninos, porque desgraciadamente la mujer, en la cuestión de pensamiento, pues trabaja relativamente poco, y lo digo con tristeza, digo de filosofía, cosas éticas, de ética ciertamente hay autoras muy buenas, y de profesoras de sociología también, pero el pensamiento, el mundo de María Zambrano, hace tiempo que parece que se ha muerto.
Nos acompaña en este día el padre Cristóbal Sarrias, de la Compañía de Jesús, que es un colaborador habitual de nuestro espacio de Radio Vaticano en lengua española y que tiene con nosotros un programa semanal, Hemos leído para ustedes. Padre Sarrias nos está hablando pues del mundo editorial, de las percepciones que usted tiene de lo que se va publicando hoy, no solamente en el campo de la espiritualidad, en el mundo de la búsqueda religiosa, sino también en el mundo filosófico, en la visión de la sociedad actual. Hablaba ahora de filosofía y de pensadoras. Aquí nosotros dedicamos un espacio hace unos meses precisamente a María Zambrano, porque se publicó en italiano, se publicó alguna de sus obras por parte del profesor Savignano, que es un gran conocedor no solo de María Zambrano, sino también de Ortega y Gasset. Fue discípulo suyo, tuvo la oportunidad de participar también en sus clases. Y de otros pensadores españoles, como Javier Zubiri, del cual ha publicado también en italiano diversas obras. Y él nos presentó esta figura de María Zambrano, una persona que, en coherencia a sus ideas, pues se alejó de España, por sus ideas republicanas, pero que tuvo también una profunda teoría sobre la cuestión ética, la eticidad de María Zambrano, que defendió pues hasta el punto de tener que dejar a su marido porque se había pasado al otro bando. Cosas que ocurren en la vida y en la coherencia personal. Padre Sarrias, yo ahora quisiera que diéramos un paso adelante y que habláramos de otro aspecto, aunque pudiéramos volver sobre el tema de los libros con usted.
Con mucho gusto.
Usted, Padre Sarrias, ya son 61 años que es jesuita, que pertenece a la Compañía de Jesús.
Desde el año 43.
Año 43. Y ha dedicado su vida pues al servicio de la Compañía allá donde ha sido enviado. ¿Sus destinos han sido todos en España?
Han sido en España y además en dos sitios muy concretos, en Valencia y en Madrid. Y últimamente ya al final de la vida en Barcelona, desde donde soy. Pero he vuelto a los 50 años de haber salido de mi ciudad natal.
¿Qué tipo de servicios ha realizado la Compañía?
Pues mi trabajo ha sido fundamentalmente como escritor y lector. He trabajado también como formador de universitarios. He tenido un colegio mayor universitario en Valencia, y lo más importante, creo yo, que he podido hacer durante este tiempo es mi apostolado con matrimonios. Los equipos de Nuestra Señora, que seguramente conocen, que hay 54.000 equipos de 5 matrimonios cada equipo en todo el mundo, Yo he sido consiliario internacional y he podido visitarlos y he podido estar con ellos y he podido ver lo que logra un matrimonio cristiano en una familia y en una sociedad gracias a su enriquecimiento de la vida sacramental, porque el matrimonio necesita ser reconocido como sacramento, no solamente como un acto que hace una vez en la vida, sino que es todos los días sacramento.
Así que una actividad pastoral muy unida al sacramento del matrimonio, a la vivencia real de las parejas matrimoniales con las que ha compartido experiencias, dolores y alegrías, y que sin duda alguna, con ese acercamiento a nivel internacional, pues también le habrá ayudado a enriquecerse mucho en su vida cristiana y sacerdotal.
Evidente.
Después de todos estos años, me ha contado usted fuera de micrófono que cuando cumplió los 60 años, pues se vio con ganas de hacer una nueva experiencia. ¿Cuál ha sido esta experiencia?
Pues a mí me pareció que era muy importante no solamente haberme movido en nuestros ambientes, no diré bien pensantes, pero sino bien estantes, si vale la palabra, de gente bien instalada, como son profesionales. Yo he trabajado mucho también con universitarios. Me pareció interesante aproximarme, casi como un testigo un poco asombrado y estupefacto, al mundo que llamamos tercero, que no es tercer mundo, es un mundo diferente. Y por eso, pues, logré que los superiores, pues, que comprendieron esto, pues me dejaran estar un año en un país querido ahora más que nunca, que es Bolivia.
Así que aceptó, por también aceptación de sus superiores, el ir a hacer una experiencia de un año en Bolivia. Y en Bolivia, ¿cómo vivió esta experiencia y qué trabajo realizó?
Bueno, lo más importante para mí, al haber estado en Bolivia, es darme cuenta que nuestra visión de la América Latina a veces es muy simple. Son muy diferentes todos los países de América Latina. Yo los había visitado previamente cuando trabajaba con los matrimonios de una manera más directa. Pero cada uno de estos países tiene una especificidad importante, sobre todo por el sustrato cultural. Hay que pensar que Bolivia, por ejemplo, decimos nosotros siempre que el lenguaje es la base de muchas cosas y en España vemos el problema que supone las diferentes lenguas que se hablan. En Bolivia se hablan 45 lenguas diferentes. Hay tres lenguas fundamentales, además del castellano, que es el aymará, el quechua y el guaraní. Entonces yo he descubierto una cosa que parece elemental visto allí, pero no visto desde fuera, y es que son muy distintos, aun ellos mismos siendo todos bolivianos, los que son de un origen o de otro. Más aún, porque están también los que proceden de familias originariamente quizá españoles que pasaron por allí alguna vez y hicieron, no solamente dejaron la lengua, sino también dejaron su propia sangre y su propia vida formando familias, sino que son los que podemos llamar mestizos, que no se puede decir allí eso porque me parece
un insulto,
una frase que parece despreciativa y no lo es, sino también los que son propiamente blancos, que siendo enteramente bolivianos son distintos a los bolivianos. Entonces uno nota la gran disparidad y la gran riqueza étnica, porque hay una gran riqueza cultural debajo de todo ello. Un ejemplo de Bolivia es el presidente. El presidente Carlos Mesa, para mí, es un personaje muy importante. Un hombre de una gran cultura, porque realmente es profesor de historia en las universidades, que tiene dos libros buenísimos y realmente muy profundos de historia de Bolivia, que hablan mejor que cualquiera de nuestros políticos. Ya podrían ellos aprender cómo habla él. Y sin embargo, está totalmente identificado con los pueblos simples y sencillos, totalmente indígenas, de rasgos muy característicos que no son los suyos, que él es un hombre de origen español, tanto por parte de su padre como por parte de su madre, que originariamente es, me parece que, si no me equivoco, de Alcoy o de una de estas regiones. Y entonces uno nota la fuerza de lo que podríamos llamar de lo multiétnico, que nosotros no sé si respetamos suficientemente. Nosotros hablamos en nuestro país de los que llegan de América Latina, que vienen buscando trabajo, que es el gran señuelo que los pobres tienen, creen que van a España y van a encontrarse en el Dorado, y acaban pues gente de gran categoría buscando trabajo y no encontrándolo, y otros, sobre todo otras, sirviendo en el servicio doméstico, que lo hacen maravillosamente bien porque son mujeres por pronto muy simples y muy, muy dulces. El americano es muy dulce, aunque es muy difícil en otros aspectos, porque en otros aspectos tiene una falta de cultura que se nota en el respecto a la propiedad ajena, en el respecto al propio matrimonio. Allí los problemas matrimoniales son montañas. No puede uno abrir una oficina que diga ayuda a matrimonios, porque enseguida va uno que tienen hijos aquí, la esposa allá, y tienen lo que dicen los africanos, oficinas en todas partes.
Grandes sucursales en todas partes. Padre Sarrias, veo que la experiencia boliviana le ha marcado positivamente. ¿Qué trabajo ha hecho precisamente con la Compañía de Jesús? ¿Ha dedicado algún tiempo a la formación de los miembros de la compañía?
Pues se me ha dedicado esencialmente, he estado en una parroquia en Santa Cruz de la Sierra, que es la parte más baja, más de menos altura, porque en Bolivia hay tres alturas básicas: la de 600 metros Santa Cruz, la de 2.600 Cochabamba y la de 4.000 metros La Paz, y esto es muy peligroso para el corazón según a ciertas edades. Y allí me he dedicado a ayudar a la parroquia, teniendo mis eucaristías, ayudando en cuanto podía al párroco, etcétera. Y después he tenido algo que me ha complacido muchísimo: contacto con los estudiantes jesuitas que están entrando en la universidad y que están ansiosos de conocer, a veces de conocerse a sí mismos, que no llegan a penetrar en esto, no llegan a... Yo he interrogado cómo conocen sus propias lenguas, y yo les he dicho 20.000 veces, si conocéis vuestra cultura a través de vuestra lengua y vuestra literatura, que no es escrita porque es tradición oral, habréis avanzado muchísimo en el redescubrimiento de vuestra propia personalidad. Y lo han aceptado muchísimo. Y he terminado siempre en mis clases explicando Góngora, para que vean que España tampoco es tan simple como se creen. Y Góngora les encanta, porque se dan cuenta de que para tener cierta cultura hay que conocer mucha cosa. No basta con decir, bueno, yo el Quijote, he leído el Quijote, sí, un resumen. Cogen, arrímate a Góngora, a las Soledades o al Polifemo, y descubre la riqueza cultural que hay en este hombre de hace tantos siglos, y que es precisamente toda la ganga o todo el fondo cultural de un país como España.